En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
9:07, 8:07 en la Comunidad Canaria. Hay que hablar, amigos, antes de ir a la crónica de sucesos, del viaje que los Reyes, don Felipe y doña Leticia, han iniciado este martes a Cuba, con motivo del 500 aniversario de la Fundación de La Habana por españoles. Después de aterrizar en la isla la madrugada de ayer, hoy el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dado la bienvenida a los Reyes, que durante 3 días van a realizar todo tipo de actividades menos una, que es reunirse con la disidencia cubana. Un gesto que, naturalmente, no decide el rey, decide el gobierno. De ahí que toda la oposición de nuestro país y también la oposición cubana a Díaz-Canel, al régimen castrista, esté echando las muelas, esté que trina contra el gobierno de Pedro Sánchez. Nayara Fernández.
Los Reyes de España se encuentran ya en Cuba. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se ha encontrado este martes con don Felipe y doña Leticia, después de que ambos realizaran por la mañana la tradicional ofrenda floral al icono de la independencia cubana, José Martí, en el memorial situado en la Plaza de la Revolución. Durante la tarde, los monarcas van a tener agendas separadas y se reencontrarán por la noche en una cena con Díaz-Canel y su mujer en la sede del Consejo de Estado. Los Reyes aterrizaron ayer por la noche en La Habana, donde les recibió el ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez, ataviado con la tradicional guayabera de manga larga utilizada en el Caribe como prenda de etiqueta. No hubo honores de ningún tipo debido a lo tarde, ya de noche, que se produjo la llegada de los monarcas españoles. A estos últimos les acompañan, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, además del presidente de la COE, Antonio Garamendi, entre otros. La de don Felipe y doña Leticia es la primera visita de Estado a Cuba que hace un monarca español, una anomalía según el gobierno de España que ha impulsado este viaje, con la excusa de la celebración de los 500 años desde la Fundación de La Habana por los españoles. Hasta en 2 ocasiones habían pospuesto la visita a los Reyes debido a la situación política en España. Las autoridades cubanas han preparado para estos un programa casi turístico que incluye exposiciones, espectáculos de danza y un paseo por La Habana Vieja. Lo que no podrán hacer los Reyes es reunirse con la oposición en Cuba, algo que ha sido muy criticado desde distintos sectores. Por ejemplo, en nuestro país, tanto PP como Ciudadanos han acusado en las últimas semanas al Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez de comprometer a los Reyes con un incómodo viaje en el que tienen que reunirse con la gerontocracia dictatorial de Cuba, en palabras del líder de los populares, Pablo Casado. Y desde la disidencia cubana tampoco ven con buenos ojos esta visita de los Reyes de España a la isla. Según los exiliados, este viaje se produce en un contexto de regresión política en Cuba y supone la ruptura del consenso que existía respecto al rechazo al régimen político encabezado ahora por Díaz-Canel.
Lázaro Mireles es coordinador en España del movimiento Acciones por la Democracia, un movimiento que trata de llevar la voz de los disidentes en todos los lugares donde puede escucharse, que son algunos de los lugares de Occidente que siguen con interés lo que está pasando en Cuba. Don Lázaro, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo, dígame.
Horrorizado con lo que está pasando, horrorizado, pero bueno, ahí vamos.
Horrorizado por el hecho de que España contribuya poco al hecho de que se pueda acabar con el régimen castrista más o menos rápidamente.
Sí, yo pienso que si José Martí, nuestro apóstol, renaciese, pues le da un infarto y vuelve a caer en su tumba, ¿no? Tanto que abogó por una patria de libertades, por una patria de derechos, y mira lo que han hecho con ella. Los amigos de Sánchez, evidentemente no van a proceder a facilitar a los Reyes lo real de Cuba hoy. Eso es más que lógico. Por eso la oposición cubana y tantas personas, tantos solidarios, se han dado de la mano con nuestra causa y hemos hecho un rechazo internacional sin precedentes a la visita de los Reyes a Cuba.
¿Usted cree que esto fortalece a Díaz-Canel? Es decir, el hecho de que los Reyes vayan, que se presten a pasearse por La Habana Vieja y a ver los juegos folclóricos y a sonreír a las autoridades, pero que no se reúnan con la disidencia, ¿no es un balón de oxígeno?
Sí, hoy más que nunca hoy más que nunca tenemos acceso a la realidad de Cuba. Tenemos acceso a la escasez de derechos humanos, tenemos acceso a la represión continua a quien piensa diferente en la isla, y tener acceso a esto es estar conscientes de que en Cuba evidentemente no hay respeto a los derechos humanos, no hay democracia, y que se tiene que establecer una vez más en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro ideario, que en Cuba solamente hay una dictadura totalitaria que ha secuestrado a su pueblo por más de 60 años. La visita de los Reyes no va a favorecer al pueblo de Cuba en ningún sentido, no va a estrechar lazos con el pueblo de Cuba, que es el necesitado. Solamente va a favorecer que se mantenga y se consolide la posición de la dictadura y del régimen a vistas de la opinión pública internacional, porque solamente va a ser manipulada esta visita, manipulada como que gobiernos del mundo, como que la monarquía de España, como que hay una continuidad de apoyo a la robo de ilusión cubana. Eso es lo único que está aconteciendo con esta visita, que consideramos que es inconsecuente y no debería producirse, ¿no? No debería producirse bajo ningún concepto.
Dígame una cosa, don Lázaro. Desde la coordinadora del Movimiento de Acciones por la Democracia, ¿se han puesto en contacto de alguna manera con el gobierno de España? ¿Han tratado de hacerles entender que sería muy importante un gesto hacia la disidencia por parte de los reyes o ni siquiera han sido atendidos por el gobierno de Sánchez?
El gobierno de Sánchez, amigo de los dictadores cubanos, no nos ha atendido, ni nos va a atender, ni nos va a dar una respuesta en ningún momento. Hemos estado en contacto con ellos, les hemos enviado, no es la primera vez que nosotros intentamos acceder a una reunión, a un encuentro, o favorecer un encuentro con Sánchez, o con el partido en algún sentido, y nunca nos ha respondido. Esta vez, el pasado día 6, nos reunimos, nos concentramos frente al Ministerio de Exteriores y Cooperación en Madrid y presentamos un manifiesto donde nosotros explicábamos cuál era el suceso real, cuál era el trasfondo que iba a estar viviendo nuestro país y nuestro pueblo ante la visita de Su Majestad de los Reyes y por qué nosotros entendíamos que debía haber voluntad política de que esta visita se detuviese. 10 días antes habíamos visto que Vox había presentado también una petición en el Congreso y además de eso habíamos visto que todos los partidos de la derecha, porque lógicamente socialismo es igual a comunismo y los partidos de izquierda nunca van a estar de mano de la democracia, ni de mano de los derechos humanos, ni del lado de los oprimidos, pues la derecha había también puesto de manifiesto la inconsecuencia de esta visita de los reyes a la isla y ya vemos que no había respuesta porque además el señor Sánchez cínicamente, irónicamente había dicho que la posición de España, la posición del gobierno de España, el gobierno sanchista lógicamente, está de la mano del pueblo cubano y no de la mano de su gobierno, de la mano del pueblo cubano cuando vimos, todos hemos visto, todos tenemos acceso a la información que el año pasado, cuando se decidió a visitar la isla, tampoco fue capaz de reunirse con la oposición, tampoco fue capaz de reunirse con la disidencia. Y la agenda de visitar a los reyes, agenda que le prepara el gobierno de España, tampoco cerró con una visita a la disidencia. Estamos con un trasfondo y en un marco donde la visita de los reyes ha propiciado que se lleven a prisión muchos activistas políticos. La mayoría de los activistas por los derechos humanos en la isla han sido secuestrados en sus hogares y han sido llevados a prisión. Hace casi cinco semanas, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, que son además líderes pacíficos, líderes que solamente abogan por un cambio pacífico, que solamente visibilizan las realidades de Cuba, está secuestrado, está detenido en un plan macabro de la dictadura para acabar con su vida, para apagar sus voces y las voces de toda la disidencia en Cuba. O sea, por eso la opinión pública internacional, la opinión pública y la oposición internacional no puede apagar sus voces y no puede dejar de reaccionar ante este intento de opacarnos que ha hecho el gobierno de Sánchez. No nos ha respondido y aún así ha mantenido su agenda.
Bueno, por lo que usted me cuenta, además, se está haciendo algo que va en contra de una tradición poco funesta, porque no dejaba de ser, digamos, un queda bien ante la opinión pública internacional que solía utilizar el señor Castro cuando tenía a un visitante ilustre, ya fuera español o descaradamente demócrata, que es, bueno, yo os pido que no reunáis con la disidencia y yo tendré un gesto de buena voluntad y liberaré a algunos presos políticos para que se me vea, digamos, un gesto de contribución. En este caso, Díaz-Canel hace lo contrario, no solo no libera a presos políticos, sí, sino que encierra todavía más.
Cuba está despertando, nuestro pueblo está despertando. Cada día hay más jóvenes valientes y cada día hay una comunidad de valientes que es capaz de salir a la calle y de enfrentarse de cara a la dictadura. Esto hacía tiempo no estaba pasando con tanto auge y tanto furor como está pasando ahora. El pueblo está cansado. Y entonces, ¿qué hacen ellos ante un temor de que el pueblo salga a las calles, ante un temor de que los activistas valientes se manifiesten? Les han apresado, les han secuestrado y les están torturando. La familia de este señor, de José Daniel Ferrer, lo ha denunciado, ha perdido la mitad de su peso corporal, está lleno de golpes, le están torturando. psicológica y físicamente. Esto es abusivo lo que está pasando. Y sus majestades de los reyes, por supuesto, que no se van a manifestar en este sentido en Cuba, y han vendido la visita como una visita cultural. Una visita cultural que, por supuesto, van a acceder a la comida que jamás un cubano, a la variedad gastronómica que te venden de Cuba, que jamás un cubano puede acceder, como hicieron además los miembros de la Asamblea, esta señora Carla Antonelli del PSOE, diputada del PSOE, que se hace defensora de los derechos de la comunidad LGTB en España, y va a Cuba invitado oficial y se reúne con Mariela Castro, que es la opresora de la comunidad LGTB en Cuba. Fíjense, que es decir, la contrapartida de lo que venden en España y lo que hacen de cara internacional, ¿no? Bueno, y el pueblo cubano no tiene acceso a la comida, los reyes van a disfrutar de esta comida, van a disfrutar de beneficios que el pueblo cubano no tiene, van a ver una Cuba que es la Cuba que le venden al mundo, y no es la realidad del cubano de a pie, no es la realidad de más del 90% de los cubanos, no es la realidad del pueblo común que está sufriendo, que está pidiendo a gritos de pues esperanza, apoyo internacional y también libertad.
Bueno, nos queda, don Lázaro, el derecho a la protesta y el derecho a la queja y a la denuncia, y lo seguiremos ejerciendo mientras podamos. Le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo y mucha suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros y que tengan un buen día.
Faltan 12 minutos, parece a las 9 y media, a las 8 y media en la Comunidad Canaria, y entramos ya de lleno, amigos, en la crónica de sucesos, que tiene varios asuntos informativos muy relevantes. Tal vez el más destacado de ellos es el que se está viviendo desde hoy en los juzgados de Santiago de Compostela, donde han dado comienzo las testificales en el juicio por la muerte de Diana Kerr. Y el primero en subir al estrado ha sido precisamente el acusado, José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, que, como esperábamos todos, aquí no ha habido ninguna sorpresa, ha reconocido ante el tribunal haber acabado con la vida de la joven, pero aferrándose a la tesis del homicidio imprudente. Ha dicho que lo hizo porque ella le sorprendió robando gasolina y temió que lo delatase. Lorena López Lobo.
Bien peinado, con la barba recortada y con mejor aspecto, El Chicle llegaba esta mañana a los juzgados de Santiago de Compostela. Durante las casi 3 horas en las que las partes han expuesto sus argumentos, le hemos visto despreocupado, con actitud aburrida y por momentos pareciera incluso que iba a quedarse dormido. Pero al llegar su turno de palabra se ha recompuesto y José Enrique Abuín ha mostrado un comportamiento diferente. Se ha venido arriba. Hablador, ha contestado con cierto tono de sorna, casi de broma, a algunas preguntas de la fiscal. Como era de esperar, como tú decías, Luis, ha seguido la estrategia de la defensa, que pide para él 2 años y medio de cárcel por un homicidio imprudente. Abuín ha explicado que la noche del 22 de agosto de 2016 se topó con Diana Kerr, de 18 años, que regresaba de las fiestas de Apobra do Caramiñal, su lugar de veraneo. Ella, asegura El Chicle, le sorprendió robando gasolina de un camión en la zona de los feriantes.
Encontré con la chica de frente, dejé las garrafas y me fui hacia ella para que no me delatara.
Entonces la estranguló, pero sin intención, dice, de acabar con su vida.
Mi intención era matarla. Cuando le eché la mano derecha al cuello, ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando reaccioné, ya vi que estaba parada, que no se movía.
Acto seguido, la metió en el maletero de su Alfa Romeo y la quitó el móvil, que tiró después desde el puente a la ría de Taragoña.
Mi primera intención era dejar el cuerpo en la ría. Lo que pasa es que había gente en el muelle.
Siguió circulando entonces hasta Riancho, hasta llegar a una fábrica abandonada en la localidad de Asados, una zona que conocía muy bien porque está muy cerca de donde viven sus padres. Allí la desnudó.
Por miedo a que quedaran restos del coche.
Y arrojó su cadáver a un pozo que estaba tapado y donde permaneció sumergido el cuerpo 500 días hasta que el propio Abuín llevó a los investigadores hasta él tras ser detenido en diciembre del año siguiente por otro intento de secuestro a otra chica en Boiro.
Dejé bajar el cuerpo poco a poco hasta que llegó al agua. Decidí coger 2 bloques, los até uno a cada extremo de un cable y se los puse un bloque por cada lado del cuerpo.
Y a la pregunta clave de la fiscal si violó o no a Diana, El Chicle ha contestado con un lacónico no.
¿Y no es cierto que llevó a Diana viva a ese sótano y que la violó
no.
Y después la asesinó?
No.
¿Utilizando una brida con la que la estranguló?
No, eso no es verdad.
Bueno, pues esto es lo más destacado de la declaración del único acusado, que naturalmente, insisto, ha seguido el guión que era previsible, que todos esperábamos que siguiera, supongo que asesorado por su abogado. Pero el planteamiento que han hecho las partes hoy también ha sido muy interesante. Recordamos que tanto el Ministerio Público como la acusación particular piden para El Chicle la prisión permanente revisable por 3 delitos. Detención ilegal, porque la secuestró, agresión sexual porque la violó, aunque habrá que demostrar que consumó esa violación, y también por asesinato, al que añaden dos agravantes, alevosía y ensañamiento. Lorena.
Un relato propio de una película de terror. Así ha descrito la fiscal Cristina Margalet lo que vivió aquella noche Diana Kerr por parte del acusado, que usó, según ha dicho, una maldad brutal para acechar y asaltar a su víctima, con la que se ensañó doblemente, de manera física y psicológica.
En el encierro de Diana, en el maletero del coche de este señor, durante al menos 25 minutos, privándola de su libertad de movimientos, del móvil, que era su único medio de defensa para poder solicitar ayuda.
Un modus operandi pensado y encaminado a agredir sexualmente a Diana y deshacerse después de su cuerpo para no dejar huellas.
Diana estaba indefensa, maniatada, aislada, en una nave deshabitada y en plena noche. El acusado la llevó a un sitio donde no podía pedir ayuda y se aprovechó de ella.
Detalles todos ellos recogidos en una extensa investigación policial de 14 tomos, plagada de pruebas e indicios contra el chicle. Ricardo Pérez Lama, letrado de los padres de la víctima, ha insistido en que fue un crimen sexual cometido por un depredador con antecedentes por estos mismos hechos.
Todo le vale con tal de satisfacer sus deseos sexuales. Y él es muy peligroso, no se olviden ustedes de esto.
Negaba a Buín con la cabeza mientras escuchaba estas afirmaciones, pero hay que contar que ha tenido suerte en el turno de oficio. Le ha tocado una buena abogada con prestigio y experiencia, María Fernanda Álvarez. Ha estado hoy brillante en la sala, ha reconocido que es uno de los casos más difíciles de toda su carrera, al tiempo que ha pedido imparcialidad a la hora de juzgar a su cliente. Con tono firme y contundente ha negado la violación porque, según afirma, el cuerpo estaba impoluto, no tenía golpes ni marcas y no hay pruebas de ADN.
Lo que no apareció es el ADN del acusado. Y no apareció el ADN del acusado porque el acusado no violó a Diana. Lo que corrobora que el cuerpo estuviera impoluto, porque no se puede violar telepáticamente. Es que no hay pruebas, son todo suposiciones.
Y es ese punto, la agresión sexual, sobre el que va a pilotar todo el juicio, ya que será imposible probarla con las autopsias y se intentará hacer con una fórmula matemática empleada en otros países, aquí en España hasta ahora no, el llamado teorema de Bayes, que está basado en estadísticas.
Bueno, y también había mucha expectación por ver qué decían los padres de la joven asesinada. Ya saben que Juan Carlos Kerr y su exmujer, Diana López Pinel, están envueltos en una dura guerra judicial por cuestiones personales y hoy, de hecho, ante la prensa, han quedado de manifiesto esas diferencias que les separan. Lorena.
Los enfrentamientos los llevamos viendo estos últimos días, son constantes. Diana López Pinel ha denunciado a su exmarido, Juan Carlos Kerr, por un presunto delito de violencia de género, mientras que él, a su vez, le puso una querella por denuncia falsa. Todo ello a pocos días del juicio por el crimen de su hija. Y las tensiones se han hecho evidentes también hoy en Galicia. Diana López Pinel llegaba muy enfadada a los juzgados y se quejaba ante los medios de que su exmarido no había querido compartir con ella ninguna información del sumario, a pesar de que comparten el mismo abogado.
No he podido leer nada, no sé ni la autopsia, no sé ni lo que ha pasado, nada. Me enfrento a este juicio sin saber absolutamente nada. Que lo sepa todo el mundo.
¿Tu marido lo sabe?
Claro que lo sabe.
Ha llegado a encararse a él, mientras que Juan Carlos Kerr ha recurrido a la Guardia Civil para que tomara nota de lo que estaba pasando. Y ya dentro, en la sala, frente al magistrado, el padre de Diana ha explicado que la muerte de su hija ha condenado a toda la familia, que no es una sola víctima, sino que son cuatro, y preguntado sobre la fragilidad o fortaleza de la joven, ha hecho una comparación.
No era una persona atlética, era una persona absolutamente vulnerable. Yo escenifico la imagen que creo que se ha producido. Como si mi hija fuera un cervatillo.
Su exmujer ha incidido en lo mismo y ha llegado a increpar al chicle, que estaba sentado a unos pocos metros de ella, al que ha llamado chiquilín.
Siempre fue muy frágil, nació muy prematura y fue muy frágil. ¿Lo sabrá su asesino, digo yo?
Oh, señora.
¿Verdad, chiquilín?
Señora, no vuelva a hacer eso porque va a ser expulsada de la sala.
De acuerdo.
Al terminar su declaración, incluso ha intentado acercarse al chicle y la han tenido que sujetar.
Bueno, pues quedan 15 días y 40 testificales todavía durante este juicio, así que volveremos sobre esta historia, naturalmente. Faltan 4 minutos para que sean las 9 y media, una hora menos, amigos, en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.